Estamos continuando el estudio que estamos teniendo en Colosenses. Y antes que vayamos al estudio, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu gracia es mayor que nuestro pecado, Señor. Tu amor por tus hijos, Señor, es infinito. Tu amor por tus hijos nunca se acaba. Tu amor por tus hijos es más grande que cualquier pecado, Señor. Es más poderoso que cualquier demonio, Señor. Tu amor por tus hijos, Señor, es para siempre. Y Padre, Señor, nos sometemos a ti, Señor, y a tu palabra. Pedimos que tú nos abras nuestro corazón y mente a comprender tu palabra, a caminar tu palabra, Señor. Y pedimos por tu poder, Señor, porque fallamos en nuestras propias fuerzas. Fallamos en nuestro propio entendimiento, Señor, por eso necesitamos de ti. Nos recuerdas hoy con el verso que dice que no son los sanos que necesitan un doctor, pero son aquellos que son enfermos. Señor, somos enfermos. Necesitamos de ti, el gran doctor, que nos componga en las áreas de nuestras debilidades, en las áreas donde fallamos, en las áreas que no estamos haciendo lo que tú nos pides. Pero nuestro corazón es para seguir para adelante. Señor, abre nuestro corazón a tu palabra y ayúdanos a conocerte. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Colossians chapter 1, Colosenses capítulo 1. Vamos a leer hoy, caminar por el capítulo 1 del 9 al 14. 9 al 14, vamos a continuar la oración que Pablo, vamos a mirar la oración que Pablo hizo por su pueblo. The prayer that Paul made for his people. Hermanos, a veces tú y yo estamos limitados, we're limited. Queremos ayudar a alguien y a lo mejor la persona ya tiene lo material. Tú no necesitas nada tuyo material, ya tienen todo lo que ellos pueden tener, pero todavía están estancados. People are still stuck. And you helped them as much as you could. Y están estancados y lo más importante, tenemos que recordar que tenemos dos cosas que le podemos ayudar. Uno es oración y el otro es recordar de la palabra del Señor. Y es lo que miramos el apóstol Pablo. Él está en cárcel, Paul's in prison, y está ayudando a esta congregación en Colosas, aunque él no los conoce, y él sabe que ellos necesitan ayuda. No necesitan dinero, no necesitan casa, no necesitan esas cosas. Lo que necesitan es oración y necesitan la palabra de Dios. Y si tienen esas cosas en su vida, si crecen en eso, pueden conocer la voluntad de Dios, they can know God's will. Pero no puede uno vivir la vida de lo que el Señor quiere sin conocer la palabra de Dios, sin conocer la voluntad de Dios. Entonces es lo que vamos a mirar en esta sección, como Pablo va a ayudar a esta gente en orando por ellos y también compartiendo la palabra. Y vamos a mirar hermanos, va a ser va a orar para que ellos maduren, para que sean maduros. He's going to pray that they could be mature, para madurar. Madurez no viene con años, madurez viene con tiempo en la palabra del Señor. Viene con tiempo de no nomás estar conociendo la palabra, pero caminando la palabra de Dios. Yo lo que miramos en el primer punto aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces dice, cuando escuché que tú recibiste a Cristo, cuando tú te entregaste a Cristo, no nos olvidamos de ti, pero continué orando por ti. When somebody receives Christ, we don't forget about them, but we constantly pray for them. Tenemos que constante orar por la gente. A un bebé cuando nace, no nos olvida allí, no lo dejamos allí, ay, que crezca solo. No, le damos alimento, le damos cariño, le damos atención. We give attention and we give him food, le damos la palabra del Señor. a una persona espiritual, to the people that are spiritual. We give them the word of God. Y Pablo le está diciendo, mire, cuando escuché de ti, no ha parado de orar por ti y también a pedir que seas lleno del conocimiento de Dios. To be filled, que no nomás conozcas la palabra de Dios, no nomás conocer la palabra de Dios, pero que seas lleno en todo tu ser. Y eso involucra que te llene tu corazón, que te llene tu mente, que te llene tu vocabulario, y al fin se va a mirar en tu vida. La vida cristiana no es como la vida de otras religiones. De otras religiones, uno lo hace y prender como un foco. Pues ahorita estoy haciendo las cosas para mi religión y ya se apaga. La vida cristiana nunca se apaga. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo no debemos apagarlo. Y si lo estamos apagando, lo estamos entristeciendo. Pero Él nunca se va. Él siempre está allí. You may sadden the Holy Spirit. You may quench the Holy Spirit. But He's always in you. And you don't turn Him off. No puedes apagar el Espíritu Santo que está dentro de ti. Él está activo. Y nos está recordando que debemos caminar como Dios lo pide. No como nosotros queremos. And we have to walk how God desires, not how we desire. Y eso siempre, el Espíritu Santo nosotros siempre nos está recordando, siempre nos está hablando. El Señor, aunque no estemos en una iglesia, aunque no estemos cerca de hermanos, el Espíritu Santo está, ¿dónde? En uno. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso en Galatas dice que por eso no hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que va a pelear contra la carne. Y están en conflicto hasta que nos rendimos ¿a quién? Al Espíritu, porque el Espíritu es más grande que la carne. Y uno, un cristiano, va aunque tenga luchas y pruebas, va a fallar, pero siempre el Espíritu hace, ¿sabes qué? Tú eres mío. La carne no te va a vencer. ¿Sabes qué? Yo empecé la buena obra en ti y yo la voy a perfeccionar, yo la voy a acabar. Pero para que uno crezca, madurar, tenemos que ser llenos de la palabra. No seamos con los fariseos. Ellos estaban llenos en la palabra, en que sabían esa historia. Pero que seamos como aquellos que están enamorados de la palabra del Señor. Sí conocemos esa historia y esta historia. Conocemos todas las historias, pero no nomás las conocemos, las aplicamos. Y eso es para todos. Tenemos que aplicar y que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y de aquí dice, hablamos de la voluntad, que hay dos maneras que la voluntad del Señor la Biblia nos demuestra. La voluntad del Señor secreta. ¿Quién sabe cuándo viene el Señor? Nadie sabe. ¿Quién sabe exactamente cómo va a pasar en los días de que vienen por delante? Nadie sabe. ¿Quién sabe cómo está el cielo? En el estado eternal realmente no sabemos. Vemos un poquito de aquí, un poquito allá, pero hay cosas misteriosas que no sabemos. There are mysteries that we don't know about the end times, about the eternity or nothing like that, and those things belong to the Lord. Y esas cosas pertenecen a Dios, y eso es el secreto voluntad del Señor. That's God's secret will. Esa nunca la vamos a estudiamos, nunca la vamos a conocer. We'll never understand that. Por eso le pertenece al Señor. Pero hay cosas reveladas, but there's things that are revealed that you and I will know, que tú y yo podemos conocer. Cosas reveladas que el Señor nos habla claramente. Things that the Word of God speaks to us clearly. Y ya hemos hablado de eso. La voluntad del Señor es que la gente se arrepienta y vea el conocimiento de Cristo. La voluntad del Señor es que vivan en santidad. La voluntad del Señor es que sean sumisos a la palabra del Señor. Y la voluntad del Señor, que des gracias en toda circunstancia. Ven corto. Real short. God's will is that people be saved, that people walk in holiness, and that people be submissive to God's will, and that people would be thankful. Es la voluntad del Señor en resumen. Salvo, santo, sumecido y agradecido. Demos, Señor, gracias en todo. Y entonces estamos trabajando en el proceso de someternos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos revela lo que el Señor quiere de nosotros. And the Word of God reveals to us what He wants from us. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios pide de nosotros si no entramos a la palabra del Señor? Y es lo que está la oración para ellos. Y es un patrón para nosotros, para orar. Yo para ustedes, y ustedes para mí, y uno por nosotros. Que sí, que todos seamos llenos del conocimiento de la palabra del Señor. That we will be filled with the knowledge of the Word of God. No nomás conocerla, pero conocerla bien, interpretarla bien, y es lo que nos dice en toda sabiduría. No nomás saberla, pero saber cómo dividirla, saberla cómo interpretarla. Y eso toma sabiduría. Usar su mente para discernir, esto sí está bien aquí, esto está bien. Y miramos, comparamos la palabra, la interpretamos conforme a la palabra de Dios, conforme al pacto donde está, conforme al contexto de la palabra. Y así podemos tener sabiduría en cómo aplicar la palabra de Dios. And that's how you're going to have wisdom in the Word of God, reading it in the context. No nomás conocer cómo interpretarla, pero también y inteligencia espiritual. Y la palabra inteligencia espiritual en otras versiones, en other translations, dice y comprensión espiritual. En otras palabras, que sean entendidos, que lo entiendas para acción. Inteligencia espiritual es la habilidad de saber cómo se hace. La sabiduría es saber, la habilidad de saber qué se requiere, pero la inteligencia espiritual es cómo se hace. Ahora que sabes lo que tienes que hacer, now that you know what you need to do, ahora tener inteligencia espiritual para hacerlo, para caminar en ella, saber cómo caminar en ella, to know how to walk in it. Había un jugador de fútbol, era un quarterback, era de aquellos que avientan la pelota, pero él no era tan bueno, entonces era como el cuarto en la fila de quarterbacks. Los primeros tres ya estaban, ¿cómo se llama?, doloridos. Y el cuarto, pues, el que ya casi es nada, casi no sabe mucho, pero sabe más de los demás, es quarterback. Entonces el coach mira, dice, no, pues este, mira, te voy a poner fácil. Tú nomás haz tres downs y al final dale una patada para que hagas siquiera tres puntos, por lo menos. Y este quarterback, cuarto en la lista de quarterbacks, él fue y aventó la bola, 50, y otra vez 20 yardas, y otra vez casi 10 yardas. Y ya llegó como 5 yardas para hacer el gol, para... ¿Y sabes lo que hizo? Hizo lo que dijo el coach. Echó la patada. En vez de agarrar 7 puntos, nomás agarró 3. Y el coach dijo, ¿por qué hiciste eso? Pero tú me dijiste que aventara la bola 2 veces y el último hacer la patada. Pero no comprendía que podía nomás caminar, hacer los 5 para adelante y hacer un gol. Entonces a veces hay gente que saben lo que deben de hacer, pero no saben cómo hacerlo. So people know what they need to do, but they don't, no usan su mente, they don't use their mind. No usan sus opciones, no saben la palabra, no usan su discernimiento. ¿En cuándo aplicar eso? When to apply it. When to apply the word of God. Es lo que nos habla aquí, en eso es la primera oración. Que tengas claro la palabra de Dios y tengas claro para que sepas cómo hacerlo. Y el segundo punto que va a orar por ellos, nuestro second point es para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. No nomás conocerla, no nomás saber cómo aplicarla, pero ahora aplícala. Walk in it. Entonces, si te voy a escribir una foto, puedes poner un monito con el foco prendido. Y el segundo es un monito que está caminando, que está haciendo. Y eso es lo que nos habla el segundo punto. No nomás es conocer lo que ya se te prendió el foco y a saber cómo hacerlo, pero ahora hazlo. Es parte del entrenamiento. O cuando uno va al trabajo, en someone goes to job, que te enseñan cómo lo hacen y dice, mira, si esto pasa, haz esto y ya te enseñan cómo hacerlo. Y ahora dicen, ahora tú hazlo. Now it's your turn to do it. Cuando uno cuando uno maneja la caja o en cualquier trabajo. Te enseñan, te dicen, ya cuando tú comprendes, ahora es tu turno para practicarlo. Now it's your turn to practice. Porque si no practicas, no avanzas. Si nomás estás mirando, aquí estoy mirando, tienes 8 meses nomás mirando. Y no aplicas, ¿qué va a decir el jefe? Oyes, y si te dice algo, es que estoy aprendiendo, calmado. Dice, ya tienes 8 meses, ya ponte a practicar, hacerlo, andar. Y es lo que nos habla la palabra aquí, en versículo 10, para que andes, para que camines, para que hagas como es digno del Señor. Y otra vez nos recuerda, ¿para quién lo estás haciendo? Who are you doing it for? ¿Para el pastor? ¿Para la hermana? ¿Para el hermano? ¿Para Dios? ¿Para Dios? Que hablamos en la mañana que uno no va a hacer cosas buenas, obras buenas, para ganar la salvación. La salvación es gratis. Hacemos obras buenas para demostrar que tenemos salvación, para demostrar a otros lo bueno que es Dios, para que ellos también miren nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, para que ellos también se acerquen a Dios por nuestras obras, porque con nuestras palabras, a veces nuestras palabras son, ¿cómo se llama? Son chafas, o son, no son útil. Es mejor que sea por obra, que se mire, que se demuestre. Y es lo que Pablo está hablando, está orando por ellos, que no nomás conozcan, pero que caminen, que anden como es digno para el Señor. Y continúa agradándole en todo. ¿Cómo vas a agradar al Señor? En haciendo lo que Él te pide. ¿Cómo vas a ver lo que Él te pide? La palabra de Dios. How do you know what God pleases God? By reading His Word. Aquí en su palabra. Aquí el Señor te dice, esto me gusta, esto no me gusta. Esto yo quiero, esto no quiero. Esto haz, esto no haz. The Word of God tells us, this is what you do, that you don't do. This is what I like, this is what I don't like. This is when you stop doing, this is when you start doing. La palabra de Dios. ¿Qué le agrada al Señor? Muchas veces hacemos cosas para agradar al patrón. Y no es malo para hacer bien, que sí, para el patrón. Pero es mejor cuando lo haces para el Señor. No es malo para hacer cosas para agradar a tu esposa, pero es mejor cuando lo haces para agradecer al Señor. No es malo hacer cosas para agradar a tus hijos, no es malo eso, pero es mejor cuando lo haces cosas para agradar al Señor. No es nada malo en agradecer a otras personas, pero es mucho más mejor cuando tu primera persona que quieres agradecer es a quién? A Dios. La primera persona que tú quieres agradecer más que a ti mismo, más que al yo, es el Señor. Jesucristo, ¿qué dijo? No lo que yo quiera, pero lo que tú quieres. No mi voluntad, pero que sea la tuya. Y se negaba, y se negó. Pablo dice que él se golpea su carne para hacerla sujeta, para que obedezca su carne al Señor. He disciplined his flesh, so his spirit, whose flesh could be subject to the Lord. Entonces aquí dice, agradando al Señor, y cuando haces eso, que va a estar llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento del Señor. Cuando tú demuestras la aplicación de la palabra en tu vida, se mira fruto en tu vida. Y cuando se mira fruto en tu vida, la gente dice, mira, esa sí está avanzando. Otra vez el trabajo, hecho ya. Ya cuando lo pones en práctica la primera vez, a lo mejor fallas un poquito, pero ya en 8 meses practicando, ya eres un experto, ojalá. As you keep on practicing, en más tiempo que practiques, en más tiempo que practicas, te haces mejor. You get better at it. Y así vas a dar más fruto, vas a hacerlo más rápido. El primero tomabas un poquito, te tomaba 15 minutos para hacer un proyecto, y ahora te toma 5 minutos. You know, first, cuando empezaste, 15 minutes, and now you can do it in 5 minutes. Porque con la práctica te haces más familiar. When you start doing it, ya las buenas costumbres están, ya se hizo una buena costumbre. Y vamos en la mañana, we talked about in the morning, que a veces las costumbres, cuando uno para de hacer buenas costumbres, es fácil para caer en malas costumbres. Qué bueno que si fuera lo opuesto, ¿a que sí? Que parar las malas costumbres y luego haces bueno. Pero no, la naturaleza es para hacer lo malo, pecaminosa. It'd be great that if when you start, you know, doing when you do something bad, it's so easy to go back and do something good. But it's hard like that because we are easily prone to do what's bad. Bueno, entonces el segundo punto para que camines en agradándole al Señor, dando fruto y creciendo el conocimiento del Señor. Tercer punto, the third point, dice que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Okay, longanimidad. Entonces, ¿qué nos dice? Está orando para que estas personas sean fortalecidos en el poder de Dios. Porque, hermanos, la vida cristiana no es solamente para que tú la vivas en tu propio poder. Dios te ofrece su poder. Otra vez, tu poder es limitado. Your power is limited. Tu poder es limitado. Y a veces va a haber situaciones en tu vida donde tú tienes que decir, Señor, hasta aquí es todo lo que yo puedo hacer, ya me rindo. Y el Señor dice, ¿hasta qué horas? Yo esperaba que te rendieras hace mucho tiempo, porque mis fuerzas son mejores que las tuyas y yo te voy a ayudar. ¿A que sí? Cuando tú te rindes al Señor desde el principio, Señor, yo no puedo con esta peso, con esa circunstancia, con esta prueba, con esta lucha, con esta tentación, yo no puedo, yo me rindo. Entregarse a la voluntad del Señor desde el principio, ahí estás buscando el poder de Dios. There you're looking for the God's, when you submit to Him from the beginning, not wait to the end. No esperes hasta el final para pedir el poder de Dios. Empieza con el poder de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, para que tú te aguantes y cuando te estés aguantando, aunque estés sufriendo, puedas tener gozo en eso. Con gozo, dice el versículo al final 12. Longanimidad con gozo. Hermanos, las pruebas, las luchas, cargando algo pesado no es fácil, it's not easy. Pero cuando si tenemos el poder de Dios, sí podemos avanzar. We can, sí puedes. Sí puedes con las cargas que el Señor te pone. ¿Por qué? Porque vas a depender de Él. Y si dependes del poder de Él, ¿quién va a agarrar la gloria? If you depend on God's power, who's going to get the glory? Él, no tú, no yo. Él agarra la gloria cuando tú dependes de su fuerza. Hermanos, no dependamos de nuestro propio poder. Depende del poder de Dios. El Señor ahí está para ayudar. Pero no te ayuda si tú no le pides la ayuda. Y a veces para pedir ayuda nos hacemos los orgullosos. Yo también. Porque todos tenemos esa actitud. Es que yo puedo, si le echo ganas, yo sí sé, pero hermanos, somos limitados. Puedes empezarle bien, pero se te va a acabar tus propias fuerzas. Necesitamos depender del poder de Dios. We need to depend on the power of God, porque tu poder y mi poder se va a gastar. ¿Pero el poder de Dios se gasta? No. Bueno, esos son los tres puntos para orar por ellos. Y los finales, desde el 12 para el 14, vamos a hablar de la oración que Pablo está dando con ellos para que ellos recuerden de los beneficios que tienen en Cristo Jesús. No nomás para que ellos sepan la palabra de Dios, no nomás para que caminen la palabra de Dios, no nomás para que dependan la palabra de Dios, pero también para que recuerden los beneficios. Porque a veces se nos olvida. Sometimes we forget. Se nos recuerda los beneficios. ¿Cuántos aquí saben, conocen ahorita de memoria todos los beneficios que tienes por la aseguranza? No. gente sabe más de los beneficios tuyos que tú, a veces que tú sabes. Tú tienes beneficios en diferentes organizaciones, sea del banco, tú tienes beneficios y a lo mejor ni sabes hasta que alguien te recuerda o te dice. En tu trabajo, a lo mejor tú tienes beneficios que ni sabes. Ellos dicen, no sé por qué nunca toma sus vacaciones si tiene 2 semanas de vacaciones. Y uno dice, yo no sabía que tenía beneficios de 2 semanas. Y a veces no sabemos que tenemos beneficios hasta que nos recuerdan o se nos olvida. Ah, sí tengo esto aquí. Oh, sí tengo acá. Necesitamos a veces que recordarnos. Por eso en la Biblia, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, nos da que recordamos el sacrificio de Jesucristo cuando tomamos la cena del Señor. That's why it's very important que recordamos la cena del Señor. A recordar el sacrificio que hizo Jesucristo. Remember the sacrifice that Christ did. Recordar el sacrificio y recordar sus beneficios. Entonces vamos a mirar aquí unos 4 esos beneficios, ¿ok? Versículo 12. 1. 4 beneficios para los salvos. Sí, los tenemos acá. Recordar los beneficios de los salvos. Amén. 1 es... con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos el beneficio que somos participantes de la herencia de Dios. Tú tienes, te puedes decir, un 401k. ¿Sí saben ese terminal? ¿Para qué es el 401k? Para cuando seas retirado. Ellos te dan beneficios de lo que tú invertiste. Es lo que estaba diciendo. Tú tienes beneficios para cuando tú mueras. ¿Dónde vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo en tu vida. Es lo único. No porque eres bueno, no porque tú reconoces al Señor Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador. Y por eso dice aquí, el Padre nos ha dado, ¿qué? Nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Tú no, el regalo de la vida eterna es un regalo. Y tú eres un apto participante de esa herencia, porque Él te la regaló. Hermanos, que no se nos olvide de eso. No se nos olvide que tú y yo tenemos la salvación, y la salvación fue gratis, pero le costó a Jesucristo su Hijo. Y porque le costó a él de su Hijo, por eso la vamos a valorear. Y no vamos a tomarla por ligera, pero vamos a vivir en santidad. ¿Cuántas, una persona uno, puede fallar al Señor? Pero no quiere decir que cada vez que falla el Señor, se tiene que convertir otra vez de nuevo. Que otra vez tiene que ser salvo otra vez. O que tiene otra vez entregarse a Jesucristo como Señor y Salvador. La muerte de Jesucristo, la sangre aplicada a la vida del cristiano, es una vez y para siempre. Dios, cuando Cristo entra en tu vida, Él no te abandonará, Él nunca te desamparará. ¿Ok? Eres sellado con el Espíritu Santo. Pero eso no nos da la licencia para hacer pecado. Pero si queremos salvos, sí somos salvos. Pero estamos, si un cristiano que es salvo no está caminando bien, no está demostrando que él está agradecido por la salvación que ya tiene, o le se ha olvidado de lo que ya tiene en Cristo Jesús. Se le ha olvidado que Cristo pagó por sus pecados para que ya no caminen en esos pecados. So you won't walk in it. So, hizo participantes de la herencia de los santos en la luz, para que caminemos en la luz, para que tengas compañerismo con Él, compañerismo con Él y su iglesia en amor, en ayuda, en agarrar fortaleza, en edificación, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Y nuestro estado final para aquellos que han recibido a Cristo es la gloria prometida. Porque dijo Jesucristo, si eso no fuera, no te dijera. Pero en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y para quién son esas moradas? Para aquellos que han recibido a Cristo. Si no fuera así, digo, no te fuera dicho. Pero todos los que son de Él, Él estaba preparando moradas. So those that are his, you're preparing a room for him. Eso es prometido. Es una, un beneficio de ser salvo. Otro beneficio de ser salvo, vamos a continuar en versículo 13. Que somos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Si eres salvo, tú ya no tienes que estar esclavo a las tinieblas. Tú no tienes que caminar en las tinieblas. Tú no tienes que caminar en la oscuridad. Tú no tienes que caminar en el reino de Satanás. Tú no tienes que caminar conforme al siglo de este mundo, a los delitos de este mundo, a las tentaciones de este mundo. Tú no tienes que caminar a esclavos, a las adicciones de este mundo. Tú no tienes que hacer eso, porque tú eres hecho libre. Y el que el Hijo ha hecho libre, ¿es libre en qué? En verdad, no en mentiritas. Entonces, si un cristiano se va a caminar en tinieblas, ¿realmente está en tinieblas? No, lo hace en propósito, pero no está en tinieblas, porque la luz de Cristo está en él, pero no está demostrando que la luz de él, y por eso dice Jesucristo, que no tapes la luz. Ahí está la luz, pero ¿qué está la luz? Tapada. ¿Y qué dijo que hagamos con nuestra luz? ¿La escondemos debajo? No, que la pongamos en su puesto, una para que alumbre a todos. Pero hay cristianos que son luz y la cubren. Y dijo, nos recuerda aquí el apóstol Pablo, recuérdales que no son, que ya son libres, que ya no anden en esas tinieblas, son librados de Satanás. ¿Satanás puede entrar en tu corazón? No. No, si eso fuera, Cristo no es el más poderoso. Pero si Satanás puede entrar adentro de un cristiano, eso no se puede. Porque Satanás debe de ser más poderoso de Cristo, y eso no es. Porque Cristo, el hombre más fuerte, domina la casa. You see, the strongest person owns the house. ¿Y quién es el hombre más fuerte que vive en la casa? Jesús. ¿Y quién lo saca? ¿Un demonio? ¿Dos demonios? ¿Siete demonios lo saca? ¿10 demonios lo sacan? ¿Legiones de demonios lo sacan? No. Él saca un demonio, dos demonios. Él saca todos los demonios. Todos los demonios no pueden con él. Pero por eso dice, lo recuerda, un cristiano está libre de la potestad de las tinieblas y está puesto, traslado en el reino de su Hijo amado. Ya no eres del reino de Satanás, ahora eres del reino de Dios. You're in the kingdom of God, you're not in the kingdom of Satan. Y eso es un beneficio que tenemos. ¿Cuántos están contentos que están libres de la potestad de Satanás? Amén. Antes el Satanás te tenía como un títere, la capape. Y títere como Pinocchio, él te tenía. Pero ya que eres libre, ya no tienes esos cadenas. Es tu decisión si tú quieres seguir los caminos del reino de este mundo, los reinos de Satanás, los reinos que dejes que tu carne reine en ti. Esa es tu decisión. Pero el beneficio de que los cristianos es que no tenemos que vivir en esclavitud. We don't have to live in slavery. We are free. Somos libres. Okay. Y el otro punto es que estamos en el reino de Dios. Tú, el reino de Dios, ¿dónde está? En ti. ¿Cristo gobierna tu vida? Sí. ¿Él está sentado en tu trono? Sí. Ahora, ¿lo obedeces o no? Es cosa tuya. ¿Pero que Él está reina en tu vida? Sí. Now, whether you obey Him is something yes or no. Y entonces estamos en su reino. Y el cuarto beneficio que miramos aquí, miramos aquí en versículo 14, en verse 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El beneficio que tú y yo tenemos es que cuando tú vayas al reino al trono del Señor para ser juzgado, tu vida está marcada por la sangre de Cristo. Tienes el perdón de pecados. Y el Señor echa tu condenación para el infierno por el delito de pecados para pecadores, lo echó el más profundo mar. Lo hace del este al oeste para no que recordar, para no cargarlos otra vez en tu culpa. ¿Por qué? ¿Quién tomó tu culpa? Cristo. ¿Quién tomó tu consecuencia? Cristo. Y porque Él tomó la consecuencia tuya, tú tienes que redención por su sangre y el perdón de pecados. Y la sangre de Cristo tiene que, tiene poder. ¿Y ese poder se acaba? No, no se acaba ese poder. Por eso a veces como cristianos se nos olvida que somos lavados por la sangre de Cristo, se nos olvida que somos parte del reino espiritual, se nos olvida que ya somos libres, que no tenemos que ser esclavos, y se nos olvida que tenemos beneficios en Cristo Jesús y tenemos una herencia con Él. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Antes Satanás era nuestro Padre, pero ya no. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que caminar como hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, camina como ¿quién? Como un hijo de Dios. No es libre para que peques, no es libre para esconder la luz, no es libre para desviar a otros, no es libre para... No. Y Pablo le está ayudando a esta iglesia en recordándole la palabra, las promesas de la palabra, y le está recordando que estoy orando por ustedes. Hermanos, va a haber tiempos donde necesitamos que tú y yo nos demos filo y que nos demos edificación mutua unos a los otros. Y necesitamos que a veces escuchar las palabras del Señor repetidas para nosotros para recordar. Es bonito cuando un pastor o un líder o una persona escuchar las mismas palabras que esa persona dio a alguien más por mucho tiempo y ahora alguien se la está diciendo a él. ¿A que sí? Cuando alguien más te está dando aliento con las mismas palabras que tú dabas dando aliento. Y te recuerdas, oh sí, Cristo me ama, sí, yo soy de Dios. Y a veces necesitamos a alguien más que nos recuerde de quién eres, de quién somos y lo que el Señor tiene para nosotros. Y que no estamos solos y que oremos, que esto sea un patrón para nosotros. Ahora, una prueba, this should be a pattern. ¿Cuáles son las tres cosas que oró Pablo por ellos? ¿Cuáles son tres cosas? ¿Cuál es el primero? Tengo que repetirlo todo. ¿Cuál es lo primero que Pablo oró? Pueden mirar aquí. Que conozcan la palabra, la voluntad del Señor. Cuando oras por alguien, Señor, conozcan la palabra del Señor. Segundo, ¿qué es otro punto de orar por alguien más? Para que caminen, para que la hagan. Señor, que no nomás conozcan la palabra, pero que la hagan. ¿Y cuál es el tercer punto? Que dependan de Dios, en el poder de Dios. Señor, que ellos no lo traten de hacer en sus propias fuerzas, porque se van a desviar, se van a cansar, pero que dependan de tu poder. Ok, ahora, vamos a un poquito más rápido. ¿Cuál es la primera? Conocer la voluntad del Señor. La segunda, para vivir, que caminen haciendo la voluntad de Dios. Y la tercera, depender en el poder de Dios. ¿Es que sí? Y el cuatro, recordar los beneficios. Hay beneficios ser cristiano. Y hermanos, no dejemos que el mundo nos nega mentiras. El diablo es un mentiroso. Que él no te desanime, que él no te quiera a guardar escondido. Tú eres libre para seguir al Señor. Vamos a poner de pie. Vamos a orar para acabar con esta sección. Señor, hoy en este día, Señor, tu palabra nos recordó los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, a veces se nos olvida que somos luz. Se nos olvida que tenemos un trabajo que hacer. Se nos olvida que tú deseas algo más para nuestra vida. Y nos conformamos a estar confortables, a estar a gusto caminando en la carne. Pero el Espíritu no nos deja. Tu Espíritu en nosotros, Señor, nos mueve y nos recuerda y nos pone en nuestra memoria de qué bonito es servir a Dios, de qué bonito es caminar en los caminos de Dios, de qué bueno es para nuestra alma, para estar sentado en su presencia, para estar sentado con Él, con la familia en Cristo, con otros que aman a Cristo. Padre, gracias. Y oramos por los unos a los otros, Señor, que cada uno de nosotros sea personas que dependemos de tu poder, que seamos personas que caminamos lo que conocemos de tu palabra. Que no nomás seamos oidores, pero hacedores de tu palabra. Que no nomás caminamos hasta que podemos nuestras propias fuerzas, pero que andemos hasta el final con las fuerzas que tú nos das. Señor, es nuestro deseo. That is our desire, Lord, that we would depend on you and to know and to walk in what we know. Lord, that we may remember your benefits, que podamos recordar tus beneficios. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en esas áreas. Ayúdanos para orar por esto, para nosotros y por otros siempre. Help us to pray this for others always. Padre, la obra que tú empezaste, tú la acabas. The work that you start, you begin. The work that you begin, you will finish. Y Señor, en ti estamos dependiendo. Gracias por Jesucristo y por los muchos beneficios que tenemos en Él. And for the many benefits that we have in Him. We pray this in Jesus' name. Amen. Vamos a tornar esta alabanza.
Bendito sea tu nombre. Otra vez, Señor. Amén.
Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Recuerden que las ofrendas se pueden depositar atrás en las cajas. Ahí le estamos poniendo ya. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Nunca nosotros podemos repagar lo que tú has hecho por nosotros. El gran regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor, nunca podemos repagar. Y no lo merecemos, Señor. Nadie aquí merece ese gran regalo. Y por eso te damos gracias. Y queremos demostrarlo con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en tu poder. Ahora, Señor, despidiendo de este lugar, Señor, despidiendo de los hermanos de aquí, sabemos que nunca nos pedimos de ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Y depositamos nosotros de lo que tú nos has dado, Señor. Y lo damos con un corazón alegre. Y gracias por todos los que están aquí, Señor. Y gracias por la fortaleza que hemos obtenido hoy. Bendice a los hermanos, cuida a los que no pudieron venir y háblale, Señor, a su corazón. Y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos saludemos los unos a los otros.